Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amables oyentes. Les habla Miguel Hassim. Este es su programa Tertulia por Tres, programa que por la gracia de Dios haremos en esta mañana, amparado en la misericordia de nuestro Dios y en la guía del Espíritu Santo. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Estamos aquí por la gracia de Dios, como tú bien indicas. Y queremos hablar en este día sobre la beatificación, lo que la Iglesia Católica llama como beato o canonización, y cómo estos conceptos realmente no encajan dentro de la revelación de Dios, en la palabra de Dios.
Correcto. De acuerdo precisamente a lo que es la temática de nuestro programa, Tertulia por Tres, nosotros tomamos temas actuales y le damos un enfoque, conversamos sobre él a la luz de lo que enseñan las Santas Escrituras. Hace un tiempo que el Papa Juan Pablo II, que ya difunto, ¿no?, ya murió, fue declarado beato por la Iglesia Católica Romana. Y nosotros queremos tratar ese tema, traer luz a aquellos amigos y hermanos que nos escuchan acerca de qué tan bíblico o no bíblico es este acto que llevó a cabo la Iglesia Católica Romana en el Vaticano. Por ejemplo, dice, hay una definición de beato. Un beato primero es un difunto que mediante el proceso de beatificación ha sido nombrado así por el Papa en nombre de la Iglesia Católica Romana. Primeramente debe ser un difunto para ser nombrado beato. Y el acto o la ceremonia que se lleva a cabo se llama beatificación. El beato puede ser venerado en público en una región determinada, dicen ellos, los católicos romanos. Generalmente, la región que pidió su beatificación. El término beato significa literalmente feliz, del latín beatus, o también bienaventurado en sentido más amplio, aludiendo a la creencia de que esa persona está ya gozando del paraíso. La consideración del beato constituye el tercer paso en el camino de la canonización. El primer paso es ser llamado siervo de Dios, según la Iglesia Católica Romana. El segundo es venerable. Y el tercero es beato. Y finalmente el cuarto es santo. Vulgarmente también se conoce como beato a la persona muy apegada a las ceremonias religiosas. Aquí hay muchas cosas de las cuales uno tiene que hablar. Si realmente, a la luz de las Escrituras.
Tendríamos que agotar muchos programas hablando sobre este tema, porque buscando en una enciclopedia católica, habla que el verdadero origen de la canonización y la beatificación se encuentra en la doctrina católica del culto, de la invocación e intercesión de los santos. Dice, los católicos, mientras que únicamente a Dios le dan adoración estrictamente, honran a los santos debido a los dones divinos sobrenaturales que les han ganado la vida eterna y a través de los cuales ellos reinan con Dios en el cielo como amigos escogidos y fieles servidores. Dice, en otras palabras, los católicos honran a Dios en su santo como el amoroso dispensador de bienes sobrenaturales. La veneración de la tría o adoración, estrictamente hablando, se le da únicamente a Dios, dicen ellos. Dice, la veneración de dulia u honor y humilde reverencia es pagada a los santos. La veneración de imperdulia, una forma más elevada de dulia, corresponde debido a su mayor excelencia, a la Santísima Virgen María. Es decir, ellos tienen diferentes categorías, pero eso no lo vemos en la escritura.
Mira, como te comentaba fuera del aire, uh-huh, en sí la Iglesia Católica Romana ha sido muy astuta en las palabras que ha utilizado para confundir a la humanidad y a los creyentes. Ellos utilizan dos palabras con mucha frecuencia en sus liturgias, en sus ceremonias, y son la palabra culto y la palabra veneración. Yo recuerdo en una ocasión, oí a una alta figura, un príncipe de la Iglesia Católica Romana de República Dominicana, llamándole incluso ignorante al pueblo evangélico porque no sabía lo que significaba la palabra veneración. Mira, buscando en el diccionario, la palabra veneración significa, una definición es, demostración grande de amor y respeto hacia una persona a causa de su virtud, dignidad o santidad. Yo no tengo ningún problema con eso, ni tú tampoco, ni ningún evangélico tiene problema con esa definición de veneración. Un gran respeto, demostración de gran amor y respeto hacia una persona. También hay otra definición, otra definición. Culto que se rinde a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Ahí está la segunda palabra, que es culto. Ahora bien, vamos a ver lo que dice qué dice el diccionario acerca de esa definición de culto. Una definición que encontramos en el diccionario es conjunto de actos y ceremonias con que se tributa a ciertas cosas tenidas como divinas o sagradas. También puede ser como admiración por algo. Entonces, podríamos decir, oye, pero eso no tiene nada de malo, porque nosotros los cristianos evangélicos admiramos a los apóstoles y a los santos del pasado y hablamos de ello e incluso decimos que debemos imitar su piedad, y eso es verdad. El asunto y la estrategia y la artimaña diabólica de la Iglesia Católica Romana es que utiliza esa definición, pero en la práctica ellos hacen otra cosa. En la práctica ellos son idólatras y paganos, porque hacen cosas que están fuera de la definición que ellos mismos dan. Como por ejemplo, pedirle a un santo que interceda por nosotros que estamos aquí en la tierra delante de Dios. Eso es sencillamente antibíblico y pagano, porque la Biblia no lo enseña, lo prohíbe.
Pero oye de qué argumento ellos usan para tratar de sustentar esa intercesión. Ellos hablan, dice, y si San Pablo implora a los hermanos en varios textos de las Escrituras, como bueno, Romanos capítulo 15, en el 30, en 2 de Corintios 1, en el 11, en varios textos de las Escrituras, que los ayuden con sus oraciones a Dios por él. Uh-huh. Con mayor razón, dice la Iglesia Católica, debemos de mantener que podemos ser ayudados por las oraciones de los santos y pedirle su intercesión con humildad. Dice, si se lo pedimos a aquellos que aún están en la tierra, ¿por qué no a aquellos que ya viven en el cielo? Oye, qué argumentación.
Antibíblica.
Totalmente antibíblica. Eso puede llamarle la atención o convencer, entre comillas, a una persona que sea ignorante de la palabra de Dios, que no conozca la revelación de Dios, aunque sea mínimamente. Porque vemos en las Escrituras que la iglesia, ¿verdad? La palabra santo viene de la palabra griego agios, que significa separados para Dios. Y correcto. Lo vemos en todo creyente es un santo, sea un creyente maduro, inmaduro, con todas sus debilidades, como hubo en la iglesia de Corinto, que se ve manifiesto todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, de moralidad, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, inclusive muchos falsos maestros entraban hablando de que no había resurrección Y Pablo tuvo que explicarle que si no había resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos.
Correcto.
Y muchos, muchos pecados vergonzosos que cometió en la iglesia de Corinto y en todas las iglesias debajo del cielo, iglesia de Cristo, somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo.
Correcto.
Entonces, algunas veces el significado de la palabra va cambiando con el tiempo como resultado de su uso común, de la palabra santo. Así que en la actualidad no llamaríamos santo a aquellos corintios confundidos. La iglesia de los corintios, una iglesia abiertamente con muchas inmoralidades.
Con muchos pecados.
Y muchos pecados como...
Pero era una iglesia de Cristo.
Era una iglesia de Cristo.
Que estaba en proceso de santificación.
Tal vez las consideraríamos hoy en día mundanos, carnales o inmaduros, pero ciertamente no lo catalogaríamos como santo, como se ve hoy día. La Iglesia Católica Romana habla de la palabra santo.
Es decir,
alguien especial.
¿Tú quieres decir que no lo catalogaríamos como santo desde la perspectiva de la Iglesia Católica Romana?
De la Iglesia Católica Romana.
Correcto, correcto.
Y del mundo. Dice, en la actualidad la palabra santo se usa muy poco fuera de las iglesias católicas romanas u ortodoxas. Y cuando llega a mencionarse es para referirse a una persona generalmente mayor que tiene un destacado carácter piadoso. Pero eso no es lo que enseña en la Escritura. La respuesta radica en que el significado que tiene esa palabra en la Biblia, el término griego, como dijimos, santo, es agio, y no se refiere tanto al carácter de la persona como a su posición. Su significado literal es separado para Dios.
Ese es el significado de santo.
En ese sentido, cada creyente, aún el más ordinario e inmaduro, es un santo. En Primera de Corintios, ¿qué dice? En el capítulo 1:1, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, cuando Pablo dirige la carta a la iglesia de los Corintios.
Mira, me gustaría, antes de ir a la pausa, leer, antes de entrar en... Si te parece bien, antes de entrar en los detalles escriturales en contra de esta falsa doctrina de la beatificación, quiero primero leer cuál es el proceso de beatificación, simplemente algo como documentación para nosotros saber. Y luego en la segunda pausa, pues continuamos con esta parte. Dice, el proceso de beatificación declara que un difunto, la persona ya muerta, ha vivido una vida de santidad y Dios ha realizado uno o varios milagros por su intercesión. Óyeme, la Biblia no enseña eso en ninguna parte, que para ser declarado beato, o sea, un hombre bienaventurado, que es lo que significa la palabra, exacto, o como dicen ellos, que haya vivido una vida de santidad, no dice en ninguna parte que haya tenido que haber realizado un milagro. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana. Este proceso comienza cuando el obispo de la región donde nació, vivió o murió, el candidato presenta su caso a la Santa Sede, es decir, al Vaticano. Este informe consiste en una biografía completa y un resumen de evidencias del milagro atribuido al mismo. El caso es evaluado por un grupo de expertos en ciencias, católicos y no católicos, y teólogos. Si el caso es aprobado, el candidato es declarado beato. Bien, debemos ir a una pausa. Pero por favor, no se mueva del dial para que continúe documentándose, mi amado hermano y amigo, con este interesante tema acerca de la beatificación del Papa Juan Pablo II. Volvemos en un momento.
Escuche diariamente Radio Eternidad en los 990 de su dial.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, llámanos al 809-567-5550 o envíanos un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Estamos en el segundo segmento de Tertulias por Tres. Estamos hablando de la palabra beato, de la beatificación, desde el punto de vista del mundo, ¿verdad?, de las religiones del mundo y desde el punto de vista de Dios, lo que Dios revela en su palabra, lo que es un verdadero santo, que es un creyente. Con relación a la Iglesia Católica Romana, dice, ella manifiesta en una enciclopedia católica, dice, se objeta en ocasiones que la invocación a los santos se opone al hecho de que el único mediador es Cristo Jesús. Sin ninguna duda, oye lo que dice la Iglesia Católica, un mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, dice la Iglesia. Pero Él es nuestro mediador en su calidad de nuestro Redentor común. Oye, pero Él no es ni nuestro único intercesor o abogado, ni nuestro único mediador por la vía de la súplica. Óyeme, eso no lo vemos en ningún sitio de la Escritura.
No, eso sencillamente son doctrinas de demonios.
Porque Jesucristo hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Nosotros no, la Biblia no habla. Dicen Hechos capítulo 4, versículo 12, y no puedo dejar de decirlo en este momento. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Amén.
En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Claramente.
Y en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí.
Yo no creo que haya que saber griego para entender eso que está ahí en español.
Dice, yo soy el buen pastor, dice Cristo, que da su vida por las ovejas. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén.
Sí, mira, y déjame hacer una aclaración, hermano Raúl, por amor a los que nos escuchan, a nuestros propios hermanos en Cristo y a aquellos amigos que tal vez se inclinaron a escuchar el programa y que tal vez sean católicos romanos, hasta militantes de esa iglesia. Nosotros queremos dejar bien claro que no tenemos ningún problema personal con la Iglesia Católica Romana, ni tampoco hacemos estos programas continuamente para atacar a la Iglesia Católica Romana ni a ninguna otra iglesia. Ahora bien, lo que es malo y pecaminoso, nosotros tenemos que denunciar el pecado. Y tenemos que ponerle nombre. Claro. Tenemos que ponerle nombre. Entonces, es obligatorio que nosotros, si hablamos de la falsa doctrina de la beatificación, porque es una falsa doctrina, es extrabíblica, no está en la Biblia, entonces tenemos que decir qué congregación es que habla acerca de eso.
No, y que la palabra de Dios condena. Mira, si le quitamos a las Escrituras, Dios lo condena. Dice, si le anexamos cosas a las Escrituras que no están, Dios lo condena. Si dejamos de decir cosas que están claramente en la palabra de Dios, omitimos cosas, Dios lo condena. Es decir, la palabra de Dios es inerrante, todo suficiente y es nuestra guía. Entonces, a la ley y al testimonio.
Si no dijeren así es porque no le ha amanecido. Por ejemplo, con respecto a lo que tú acabas de decir, si nosotros vamos al libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, un hombre que la Iglesia Católica Romana venera, en el sentido de la definición de veneración que acabamos de leer, y que nosotros también los evangélicos veneramos, es decir, sentimos respeto, admiración, cariño y amor por el apóstol Pablo. Claro que sí, es nuestro hermano en Cristo. Pero punto, ahí se acabó. Él no puede interceder por mí delante de Dios. O más bien, yo no debo pedirle a él para que interceda. Dice ese apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8. Voy a leer desde el verso 6. Acuérdate, el problema de Gálatas es que se habían introducido herejías engañosas. Ellos estaban diciéndole a los hermanos de Gálatas que estaba muy bien creer en Cristo Jesús, pero había otras cosas que habían que añadir para poder ser salvo, como era la circuncisión, etcétera. Es decir, estaban añadiéndole cosas a la obra perfecta que ya Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo en ese sentido dice, eso es otro evangelio, tengan cuidado. Y por eso él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, yo estoy maravillado, yo estoy sorprendido, en otra palabra, de que ustedes quieran seguir un evangelio diferente. Eso no es el evangelio que se le ha predicado a ustedes. Verso 7, no que haya otro, que realmente no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen bien, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Y la palabra anatema significa que sea un maldito de Dios. En el verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema, o sea, que sea un maldito de Dios. Y ese concepto y esa doctrina de la beatificación es otro evangelio. ¿Por qué? Porque no está en las Escrituras.
Porque no está en las
Escrituras. No está en las Escrituras, eso es otro evangelio.
Por eso, como dijimos, que cada creyente,
sí,
cada persona que haya depositado su confianza en Cristo, es un santo.
Un santo, correctamente. Entonces, en cuanto a lo que leíamos hace un momento del proceso de beatificación, escuchen bien, dice que declara que un difunto ha vivido una vida de santidad, eso no está mal en sí, y Dios ha realizado uno o varios milagros por su intercesión después de su muerte o martirio. Eso es extrabíblico. Ese hombre que murió y que pudo haber sido un santo santo, un hombre bien piadoso, la Biblia no enseña en ninguna parte que ese hombre haya intercedido después de su muerte delante de Dios para hacer un milagro. ¿Por qué? Bueno, sobre todas las cosas, porque Dios prohíbe que nosotros le pidamos a los difuntos o a cualquier persona que ya está en el cielo, prohíbe que nosotros le pidamos alguna cosa. Solamente podemos pedir en el nombre de Jesucristo y punto, no puede haber otra manera. Bien. Raúl, tú querías...
Sí, que en varias de las cartas, en la palabra de Dios, porque quiero que lo veamos en las Escrituras, cómo el apóstol Pablo introduce las epístolas y en cartas que él envió en el Nuevo Testamento a las iglesias. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo habla, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamado a ser santos, a los creyentes de esa iglesia de Roma, que él tenía tanto deseo de veros y que había sido estorbado, como dice en el capítulo 1 de Romanos. En Romanos capítulo 16, versículo 15, dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Eso fue la iglesia de Roma. Él le manda saludos a los hermanos en Roma y a todos los santos, a todos los creyentes, a todos los que han creído en el nuestro Señor Jesucristo.
Claro, es evidente que por ese texto que tú acabas de leer, eran personas que estaban vivas en ese momento, a los cuales Dios llama santos.
Exactamente.
No tienen que haber hecho un milagro, como dicen ellos.
Son hermanos común y corriente. Hermanos común y corriente, ordinarios, inmaduros, débiles, con sus debilidades, como la tuvo el apóstol Pablo, que él lo manifiesta.
Es más, oye lo que dice Pedro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga rectamente, conducíos en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y más adelante dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Exacto. Oye, nos llama a todos los cristianos a ser santos en nuestra manera de vivir. Es decir, y la idea es, Por lo tanto, que un santo es aquella persona que ha sido apartada por Dios para Él, para un propósito santo, apartado para Dios, para vivir de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. Y entonces, eso no tiene sentido que sea un hombre que ya murió.
No, ni estamos hablando de perfección.
Ni estamos hablando.
Estamos hablando aquí de una persona que el Espíritu Santo de Dios, que hay una lucha espiritual entre, hay una lucha entre las cosas de la carne y las cosas del Espíritu, como manifiesta en Gálatas capítulo 5, versículo 17.
Correcto.
Dice que las cosas de la carne son opuestas a las cosas del Espíritu, y las cosas del Espíritu son opuestas a las cosas de la carne. Esa lucha, ese conflicto de querer hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Y la carne, es decir, ese conflicto entre querer hacer el bien y encontramos esa ley que el mal está en nosotros.
Uh-huh.
Porque el cielo va a estar lleno, no de gente buena, sino de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Es por creyentes, por personas que saben que son pecadores y quieren agradar a Dios. No lo pueden hacer perfectamente debajo sino sinceramente de corazón.
Entonces, oye, mira, oye lo bueno, no sé ni qué palabra utilizar, lo extraño de esta definición. En el proceso de beatificación, dice que el proceso de beatificación declara que un difunto ha vivido una vida de santidad y Dios ha realizado uno o varios milagros por su intercesión después de su muerte o martirio. ¿Cómo sabemos que un milagro determinado fue realizado por la intercesión de esa persona si yo no tengo acceso a esa persona ni saber si él habló con Dios? O sea, ¿me está entendiendo la idea? O sea, ¿cómo? Ah, bueno, yo podrían decirte, no, lo que pasa fue que yo le recé a él, le dije que hablara con Dios para que me sanara, y como me sané, yo entiendo que fue que él intercedió por mí y ya. O sea, pues es un asunto de que se levanta de tu propio corazón, tú no tienes manera de confirmar eso. Ahora, si tú me dijeras que tú le oraste a Cristo, que si él quería, tuviera misericordia y te sanara, y te sanaste, Cristo te sanó. Cristo intercedió por ti, porque en Hebreo capítulo 7 dice que Él vive para siempre para interceder por todos aquellos por los cuales Él murió. Eso sí lo dice la Biblia.
Y, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí es una carta enviada a los creyentes de Corinto, una iglesia, como dijimos al principio, con sus características especiales, de muchos pecados que eran vergonzosos, pero eran creyentes, querían hacer la voluntad de Dios. Inclusive vemos en Primera de Corintios capítulo 6, y que nos dice, y sabéis esto, que los ningún fornicario, ni adúltero, ni afeminado, ni los que se echan con varones, entrarán al reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos, porque ya han sido santificados, ya han sido justificados, ya han sido santificados por nuestro Señor Jesucristo.
Mira, el Salmo 30, verso 4 dice, o sea, porque hemos citado muchos textos del Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo, es la misma doctrina. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. El salmista aquí insta a los santos para que canten a Dios y celebren la memoria de su santidad. Salmo 34. Es decir, esto es una instrucción bíblica que se le da a aquellos que han sido apartados por Dios para servirle a Él.
Igualmente, vemos en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. En Efesios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se va refiriendo a todas las iglesias, enviándole una en la epístola a los creyentes que están en Éfeso.
Y le habla a ellos, a esos santos de esas iglesias.
De esas iglesias.
Salmo 34, 8 y 9 dice, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Verso 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. que le teman, dice él. Temete a Jehová, a ustedes, sus santos, pues nada falta a los que le temen.
Ahora, otro punto, Miguel.
Es decir, estas oraciones, todas estas, todo esto que está escrito aquí, particularmente leyendo ahora sobre los salmos, se le está dirigiendo a personas que están vivas y que la Biblia le llama santos. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa apartado para Dios, apartado para un propósito santo.
Pero no es, la santificación no puede ser hecha por un hombre a otro hombre. La santificación viene de parte de Dios, que es el que nos aparta para
excelente,
Él.
Excelente punto. No es un hombre que determina quién es santo y quién no es santo, como están haciendo ellos.
Es Dios quien nos separa para sí. Dice en Tito capítulo 2, versículo 1, que Jesucristo, Él, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fue Jesucristo que nos separó, fue Dios. No sois vosotros, pues, habéis sido comprados por precio. Fue Cristo que nos compró.
Exactamente.
Por el precio de su sangre. Fue con el sacrificio que Cristo hizo que fue perfecto.
Amén.
En favor de todo aquello a quien Él vino a salvar.
Y antes de ir a nuestra segunda pausa, otro texto, Salmo 79, versos 1 y 2, dice: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Y escuchen ahora: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Es decir, hombres que estaban vivos, a los cuales Dios llama santos, y el salmista dice, tú le diste la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Hermanos y amigos, debemos ir a una pausa, pero no se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Ya estamos aquí, llegando a cada uno de sus hogares con el maravilloso tesoro de la Palabra de Dios, compartiendo día a día la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Esta es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en nuestra tercera sección de Tertulia por Tres. Les habla su hermano Miguel Jacín y Raúl Ricci. Estamos tratando el tema acerca de la beatificación, canonización, todas estas cosas juntas, que trata, ¿no? Ceremonia que realiza la Iglesia Católica Romana. Aunque no vamos a entrar en los detalles de lo que es la canonización, así simplemente a vuelo de pájaro, como dicen. La canonización es una parte del proceso, es decir, la beatificación termina ahí en la canonización. La palabra canonización para la Iglesia Católica Romana lo que significa simplemente es que una persona es introducida dentro del grupo o en el libro donde están los santos. Y a esa persona entonces se le asigna un día del año, pues normalmente el día de su muerte, como el día que se celebra el santo San Fulano de Tal. Ya nosotros hemos dicho que esto es una doctrina engañosa.
Eso tiene su origen pagano.
Sí, Miguel. Porque no es bíblica. Y quiere dar incluso la idea de que entonces el resto de los hombres que le sirven a Dios y mujer, entonces no son santos.
Entonces, por medio de los santos que un hombre declara, si la Iglesia Católica, hablan de interceder por medio de esos santos a Dios. Eso es de verdad que es totalmente antibíblico, es una cosa realmente que Dios aborrece desde los cielos.
Mira,
porque nuestro único intercesor es Jesucristo.
Amén. Amén. Ahora, si tú profundizas un poco más, Raúl, la Iglesia Católica Romana lo que está haciendo es siendo coherente con lo que ellos creen, con lo que ellos creen. ¿Sabe qué? ¿Hacia dónde apunta todo esto? La canonización, la beatificación, apunta hacia las obras para ser salvos. Porque, como dicen ellos en la definición que ya hemos leído, para ser declarado un beato o un siervo de Dios, como también llaman ellos, y ser venerable o ser santo, todas esas son cosas, doctrinas de ellos, es necesario que la persona haya realizado algún milagro, tanto en su vida o después de su muerte, a través de su intercesión. Por lo tanto, está apuntando a que esa persona va a recibir méritos en función de las cosas que haga, es decir, de las buenas obras. Pero eso también es una doctrina errada, pagana y antibíblica. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y dice incluso que esas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, no somos salvos por hacer buenas obras, somos salvos por gracia. Es imposible ganarse la salvación, pero sí somos salvos para que hagamos buenas obras. No es un juego de palabras, es la realidad. No somos salvos por hacer buenas obras, pero sí somos salvos para que hagamos buenas obras. ¿Cómo se distingue un santo de Dios? Pues ese hombre realiza buenas obras. Pero esas obras incluso ya fueron preparadas, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Pero hay otro texto en Santiago que dice, para que el cristiano no se gloríe de las buenas obras que haga, porque no puede gloriarse. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, cuando tú, mi hermano, haces una buena obra, realmente Dios la está haciendo en ti y a través de ti. No es asunto de poder tuyo, ni por tu bondad que tú lo estás haciendo, sino que Dios te está usando como un instrumento para que tú hagas esas buenas obras. De manera que nosotros no tenemos nada en qué gloriarnos, solamente en Jesucristo, que murió por nosotros.
Ese texto que tú mencionaste de Efesios capítulo 2, si vemos el versículo 1, dice que y Él nos dio vida a nosotros, Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando andábamos en nuestros delitos y pecados.
Más aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Corriendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien opera en los hijos de desobediencia. Uh-huh. Y luego del verso que tú mencionaste, del versículo 8, que lo voy a leer nuevamente porque fue interesantísimo para este programa, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, como tú mencionabas, uh-huh, como dice la Biblia.
Sí.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Para buenas obras.
Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es a todo creyente. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, y vuelvo y repito ese texto, dice, no sois vuestro, pues habéis sido comprado por precio. El significado bíblico de un santo es alguien a quien Cristo compró con su propia sangre. Amén. Derramada en la cruz del Calvario. Uh-huh. Y lo ha separado para sí mismo, para que sea de su propiedad.
Amén.
Y eso es todo creyente en Cristo.
Comprado por precio, como dice el hermoso himno. Pero oye este texto. Mira, la Iglesia Católica Romana, en uno de sus sínodos, no recuerdo ahora cómo se llama, declaró que todo aquel, oye bien, que todo aquel que dijere que la salvación solamente es por gracia y no por obras, también que sea anatema. Es decir, ellos están diciendo que aquel que dice que la salvación solamente es por gracia y no por gracia más obra, dicen ellos que es un maldito de Dios, que sea un maldito de Dios. Eso está en la teología de los católicos romanos. Ahora bien, yo quiero que ustedes escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 28. Y ustedes van a concluir que por lo tanto ellos también están llamándole anatema al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, el hombre es justificado, declarado justo, solamente por medio de la fe, sin las obras de la ley. Solamente así. Por lo tanto, el apóstol Pablo está contradiciendo lo que dice la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice que la salvación es por fe más obra. Nosotros enseñamos lo que enseña la Biblia, que somos salvos por fe sin las obras de la ley. Sin las obras.
Porque el que cree, viene conjuntamente con buenas obras. Porque obras sin fe no sirven para nada.
Ahora vamos a la ¿quiere ir a la parte lógica y razonable de esta ley de Dios? Sencillamente es lo siguiente. Dios demanda obediencia perfecta a su ley, a los 10 mandamientos. Nosotros sabemos que no podemos cumplir 100% eso. Entonces, ¿quién fue que cumplió 100% esas obras?
El que no vino a abrogar la ley ni los profetas, y Jesucristo, no vino a cumplirla.
El que nunca pecó, nunca violó un mandamiento de Dios. Por eso es que por fe, entonces nosotros creemos en Él, que Él haya muerto por nosotros y cumplido por cada uno de nosotros lo que Él vino a salvar, la ley perfecta de Dios. Y entonces ahora nosotros somos justificados, es decir, declarados justos en el tribunal de Dios, pero no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de otros, a la obra de Jesucristo, a esa sí, a esa obra, a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Por eso, eso que cada creyente ha sido apartado para Dios, separado para Él, para ser transformado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el sentido bíblico de la palabra es que la santidad no es un estatus que se logra u obtiene por tener un buen carácter, sino que es una posición o estado, es una nueva condición de vida hecha posible por el Espíritu Santo de Dios. Pablo lo describe como un cambio. Lo vemos en Hechos, capítulo 26, versículo 18, que él dice que Dios nos sacó de las tinieblas la luz del poder de Satanás a Dios. Lo vemos también en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice que los creyentes han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. No nos volvemos santos por lo que hacemos. Somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo, que hace su obra de transformación muy dentro de nuestro ser interior.
Es más, Raúl, el libro de Gálatas fue escrito para condenar esa herejía, la herejía de que la salvación puede ser por fe en Cristo y también por las obras. Oye lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué ser humano puede hacer todas las obras de la ley y nunca pecar? Nadie. No, por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Y que por la ley, es decir, por las obras, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Entonces, si tú quieres ser salvo por medio de la fe y por obras, estás obligado a cumplir día por día todos los 10 mandamientos y nunca pecar contra ninguno de ellos. Y tú sabes que eso no es posible. Por eso fue que Cristo vino y murió en una cruz. Porque si nosotros pudiéramos hacerlo, Cristo no hubiera tenido que venir a mediar por nosotros.
Por eso el Espíritu Santo de Dios, porque cuando Cristo ascendió antes de la crucifixión, vemos en el Evangelio de Juan que él habla de que vendería, que él no nos dejaría huérfanos a nosotros los creyentes.
Correcto.
Que enviaría el Espíritu de verdad, el Espíritu que el mundo no conoce, el Espíritu Santo, que nos recordaría todas las cosas. Y por eso está la iglesia de Cristo en el mundo y por eso están los creyentes hasta el día de hoy. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. La iglesia de Cristo, el Espíritu Santo de Dios es quien transforma a las personas.
Que Dios bendiga su palabra y que bendiga a cada uno de ustedes.